Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí en CNN. Y bueno, pues vamos a detenernos en lo que publicó hace unos días una muy prestigiada revista que es The Lancet y que toca un punto muy importante para cualquier sociedad, para cualquier país, que tiene que ver con la orfandad. La orfandad per se es un tema importante para las familias, para los estados, para las sociedades, pero en este caso la orfandad producto de madres y padres que han fallecido por COVID-19. En este momento para la humanidad, que estamos embargados, que estamos agobiados por esta pandemia que no cede, bueno, está el tema de los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes que se quedan sin padre, sin madre o sin los dos, a partir precisamente de la infección por COVID-19. Este reporte de la revista científica coloca a México como el país con el más alto índice de orfandad producto precisamente de la muerte por COVID. Estamos hablando de más de 131 mil casos de menores que se encuentran en orfandad en estos momentos. Y esto lleva a muchas reflexiones y exigencias, al final de cuentas, de cómo se está tratando el asunto en un país como México. Hemos buscado a Mario Luis Fuentes, que ha destacado el tema a través de artículos, a través de colaboraciones en los medios en los que participa, y bueno, pues en su carácter de profesor de la UNAM, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y director de México Social, está aquí para hablar del tema. Hay que decir que México Social es un proyecto multimedia que tiene como propósito eso, reflexionar de manera abierta y libre sobre los problemas sociales que afectan al país. Y en este caso está colocando con toda razón el foco en el tema de la orfandad producto del COVID y en general de la orfandad en un país como el nuestro. Gracias, Mario Luis, por estar en este programa nuevamente. Bienvenido a la edición de este día que quiere dedicar pues este espacio a lo que publica The Lancet y a lo que tú reflexionas. Bienvenido de nuevo.
Gracias, Carmen, gracias por el espacio.
¿De qué tamaño es el asunto? Ya simplemente la cifra que acabo de mencionar citando a The Lancet nos da una dimensión. ¿Cómo ves este panorama? ¿Qué decir hoy de este tema?
Probablemente es de los temas sociales el que realmente refleja una expresión que usa UNICEF. México es un país inapropiado para los niños y niñas adolescentes. Y es inapropiado por la pobreza, la marginación. Recuerda, y lo hemos comentado, casi 5 de cada 10 niños en nuestro país son pobres, viven en pobreza. Es decir, la pobreza tiene rostro de infancia en México. Y eso agrégale lo que hoy pone en el centro Lancet, la realidad de que muchos niños y niñas pierden a sus tutores, a quien ejerce su patria potestad, a su padre, a su madre. Y estamos hablando de una cifra escalofriante, 130 mil niños son los que se estima. Y yo ponía en el artículo que si a eso sumamos algunas estimaciones de los niños y niñas que pierdan a sus padres por las violencias, pues podemos llegar a una cifra que está muy cercana a una dimensión de 200 mil niños más. Y la gran realidad es que no solo son huérfanos en términos de perder al ser querido, al padre y la madre, pero hay una orfandad mayor. El Estado mexicano, el gobierno federal, no tiene una estructura para proteger, cuidar a estos niños que han sido fracturados al perder su familia. En ese sentido, la orfandad es mayor, la orfandad de un Estado, de un gobierno que no ha construido un sistema integral de protección a niños y niñas, y que en este caso, pues, es inimaginable lo que está viviendo un niño o niña que pierde a su padre o que su madre ya no puede estar para cuidarlo y está aislada y realmente esta niña en una situación muy vulnerable.
Bueno, tú tocas un tema importantísimo que son las instituciones del Estado mexicano. Debo decir que además de la presentación que hice tuya sobre académico de la UNAM, pues tú has sido muchas cosas, entre otras director del Seguro Social, entre otras director del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, lo que se conoce como DIF en México. Es decir, tú también conoces desde tu experiencia como funcionario del Estado mexicano lo que son estas instancias. En este momento 2021, ¿con cuáles herramientas cuenta el Estado y el gobierno mexicano para enfrentar este fenómeno?
Lamentablemente tenemos instituciones, pero instituciones que han sido enormemente lastimadas por la austeridad. El DIF Nacional, que es una oficina que coordina a 32 DIF estatales, pues hablamos de un sistema, ha sido enormemente erosionado. Y a eso le sumas hace 5 años se construyó lo que se llama el SIPINA, un sistema integral de protección a niñas y niños adolescentes, en la idea de que se requiere sumar a todas las instituciones. Bueno, ese sistema, que es una coordinación nacional, sigue estando acéfala, que te refleja entonces la prioridad. O sea, el DIF Nacional, y lo digo con el conocimiento de haber estado ahí y conocerlo, no tiene las capacidades de articular todas las dependencias de protección a los niños fracturados, casas de asistencia, de tratar de reintegrar a estos niños a espacios familiares y obviamente el tema mayor, ¿cómo lo prevenimos? Entonces, el Estado mexicano en su conjunto, sus instituciones están diezmadas, desarticuladas, fragmentadas y también atrapadas en la pugna política del signo de partido de los gobiernos estatales y municipales. De hecho, tenemos realmente una realidad. Los niños y niñas huérfanos o que han sido sujetos a abusos o fracturas no cuentan con instituciones que tengan los recursos y capacidades. Podemos incluir los niños migrantes no acompañados, otro caso realmente lamentable. Realmente la orfandad no es solo haber perdido a su padre y madre, la orfandad de un Estado que no puede construir o no ha decidido construir un sistema de protección a los niños y niñas adolescentes del país.
Estamos hablando, bueno, de un fenómeno que debe de alguna manera conducirse en lo que tú puedes conocer y saber a través de México Social. ¿Qué ha sucedido con esos miles de niños? ¿Se queda la familia extendida, los tíos, los primos, los demás familiares a cargo de estos menores de edad? Que al final de cuentas sería, entre comillas, yo creo lo deseable si se atiende a una extensión de la propia familia, más allá de que lleguen a instancias del Estado mexicano. ¿O cuál es la mejor fórmula? ¿O cuál es la mejor respuesta de una sociedad frente a este fenómeno?
Bueno, la mejor fórmula, la que tú dices, no hay espacio más, digamos, protector que la familia en sentido más extenso de la palabra. Sin duda, la tía, la abuela se hace cargo del niño o niña huérfano, pero estamos hablando de magnitudes muy grandes, porque nuevamente el tema es la enorme pobreza que existe en el país y que nuevamente lleva a esta realidad. Aún las familias no pueden, no tienen los recursos. Entonces, obviamente hay esa posibilidad en la comunidad misma, pero también está el otro caso, el niños y niñas que son abandonados y ahí tienes toda otra secuencia de violaciones de abuso. Obviamente también está la trata de niños y niñas o pornografía infantil. Entonces, realmente las familias son la opción, pero las familias están enormemente erosionadas por la pobreza. La realidad de que los datos que tenemos pronto nos hablarán del enorme crecimiento de pobreza. Y nuevamente, lo otro, estas familias, digamos las extensas que cuidan, cubren al niño o a niña huérfano, viven en hacinamiento, sin recursos, enormemente erosionados y genera el otro problema brutal. Recuerda, y tú lo has dicho muchas veces, 7 de cada 10 niños tienen obesidad y sobrepeso porque comen lo que se puede. Entonces, sí, las comunidades y las familias extensas hacen heroicamente lo que puedan y no hay realmente casas de asistencia privada. La sociedad civil son muy pocas y no tienen recursos. Entonces, estamos hablando de un fenómeno, déjame darte una cifra que es escalofriante. Si sumara los 130 mil niños que se estima por huérfanos por el COVID, si eso le sumas los niños y niñas que perdieron por violencia, homicidios, a padre, a su madre, y si a eso le sumas los niños y niñas que pierdan a su madre o padre por cáncer, por enfermedades de hipertensión, puede estar hablando de un universo alrededor de 600 mil o 700 mil niños huérfanos. O sea, de esa magnitud debemos hablar y por eso lo que hace Lancer es poner en el centro la realidad. Lo social también tiene este nombre, la orfandad.
Pues lo has dicho con toda crudeza, la pobreza tiene rostro de niña y niña y la orfandad, pues ni se diga. Este análisis y esta revisión que estás haciendo a partir precisamente de los números que ofrece The Lancet colocan a México, sí, tristemente, trágicamente, en el primer sitio de orfandad en el mundo con motivo de las muertes por COVID-19. Déjame hacer una pausa, Mario Luis, si me lo permites, y regresamos en esta charla contigo. Sería interesante ampliar la mirada a este... a este estudio de Lancet. ¿Qué otros elementos comparte esta publicación científica? Ahora regresamos contigo. Bueno, regresamos con Mario Luis Fuentes, director de México Social en México, con el tema de este estudio que ha publicado en estos días de Lancet y que coloca el foco de la atención en el tema de la orfandad. Bueno, nos hemos detenido, por supuesto, en el caso mexicano, dado los números que ahí se ofrecen de más de 130,000 niños y niñas en orfandad. Pero si ampliamos el espectro, ¿qué otras cosas, Mario Luis, es que esta importante publicación científica está compartiendo? ¿Qué otros datos nos da a conocer una vez que ha revisado esta publicación?
Esta publicación nos da cuenta, primero, de una de las expresiones sociales más agudas y graves que genera una pandemia como la nuestra. Y que es un tema que realmente pone en tensión en América Latina la realidad de que los sistemas de protección a los derechos de los niños y niñas han estado totalmente, digamos, fragmentados, articulados. Entonces, da cuenta de que se requiere incorporar dentro de la noción de los grupos sociales vulnerados a niños y niñas que son objeto de esta desprotección porque pierden a su familiar. Abre el espectro también Lancet, porque obviamente estamos hablando de aquellos niños y niñas que viven todavía con sus padres, pero sus padres tienen graves secuelas del COVID que los inhibe de poder salir a buscar trabajo. Simplemente el buscar un trabajo. Entonces, estás hablando de una magnitud mucho mayor. En nuestro país, hablando de nuestro país, casi 40 millones de niños y niñas. Y te repito, no es solo la pobreza, sino es la realidad de que estos niños y niñas no tienen ni el derecho a tener, digamos, un espacio sin violencias, pero también un espacio fundamental, la alimentación. Entonces, lo que hace Lancet es, digamos, poner el subrayado de que si hay una población muy vulnerada, pero además algo que dice Lancet, el desarrollo humano, el capital humano de estos niños y niñas nos puede llevar a que por primera vez tengamos una realidad. El capital humano de un país, que es lo que se trata de construir, se va a caer y se va a erosionar producto de la pandemia del COVID. Y esos niños ya no van a tener las habilidades y capacidades para acumular vía educación o vía mejor alimentación lo que perdieron en estos primeros años de vida. Entonces, el tema es realmente dramático porque no es un tema, tremendo, digamos, que solo resuelve el tema, digamos, afectivo, emocional, psicosocial de un niño que tiene que vivir la muerte que no debe ser. Y déjame poner un punto final. A veces cuando a un niño se le muere la abuela, la tía, la madrina, tiene causas brutales en su desarrollo. Nuevamente, no estamos viendo con la enorme realidad, el enorme impacto de esta generación COVID. Deja ponerlo así. Las generaciones COVID están sí, enormemente afectadas.
Por supuesto que hay que analizarlo con toda la amplitud del asunto porque te escucho y desde luego nos hemos centrado en lo que publicó The Lancet en estos últimos días y que nos permite hablar contigo a partir del tema de la orfandad, pero te escucho y bueno, hay que sumarle también otras cosas en esto que llamas la generación COVID-19, estos niños, niñas que han vivido también el confinamiento, ahora que estamos viendo en el caso mexicano y seguramente en los países en toda la región, en el mundo, pero digamos el caso mexicano, acabamos de oír al presidente López Obrador decir palabras más o menos llueve, truene o relampaguee, vamos a regresar a clases presenciales. Hay un sentido de urgencia también en restablecer los elementos de convivencia, de desarrollo psicoemocional, todo lo que involucra estar en clase, en la escuela, con la maestra, con el maestro, con los amigos, con los alumnos. Hay muchísimas cosas en juego. Déjame sumar este otro elemento a la hora de analizar esta generación COVID-19. ¿Cuántas cosas tendría que estar pensándose ya por parte de los estados, de los gobiernos, de las sociedades, de las familias, de los medios? Todo mundo tendríamos que estar discutiendo el qué hacer cómo enfrentar este fenómeno que está afectando a todo el planeta, pero ponerle foco a los más pequeños, a los más jóvenes, a los que se encuentran en desarrollo educativo, emocional, en fin, todo lo que va de por medio es enorme de lo que estamos hablando, este desafío para la humanidad.
Y déjame poner un acento que es importante. En México y en varias partes hay desplazamientos de poblaciones, de los Altos de Chiapas que se desplazan. Ves las fotos de los niños y niñas que rompen, tienen que salir huyendo por las violencias que los desplazan. Esos niños y niñas que se desplazan y están totalmente, desprotegidos, es una población igual, muy vulnerable, los niños y niñas indígenas, que nuevamente la pobreza es más aguda y los recursos son más escasos, incluso de recursos familiares. Entonces, lo que realmente tenemos que entender, y es real lo que tú pones, es que la escuela es más que una escuela en términos de aprendizaje. Es toda la comunidad educativa. Las familias se ordenan en función de la hora de salida, de entrada de sus niños. El que tenemos confinados en lugares riesgosos es también un riesgo. Pero nuevamente, sí estoy de acuerdo que hubiese un esfuerzo de que ciertos niños en ciertas escuelas regresen, pero se requieren muchos recursos, no solo acrílicos y no solo gel, se requiere trabajadoras sociales, psicólogos, habilitar las escuelas. Entonces, realmente, déjame ponerlo así, yo sí creo que estamos en una emergencia social que requiere asumir que no bastan las transferencias o remesas. En ese sentido, sí, México es un país inapropiado y tenemos generación COVID que está perdiendo el inicio, un arranque parejo, como dirían antes, para poder enfrentar todos los retos sociales. Se requiere realmente una política que ponga el interés superior de la infancia en el centro.
¿Tendrías, Mario Luis Fuentes, en tu análisis de lo que está ocurriendo en nuestro país, en México, pero en general la perspectiva que se puede tener internacional, déjame ponerlo así, las mejores prácticas que se puedan pensar, los mejores ejercicios que se puedan tener en este momento en algún lugar que hayas podido observar, el tipo de cosas que se pueden instrumentar en las escuelas, en las familias, en los gobiernos? Específicamente, ¿hay algo en particular que te llame la atención, alguna experiencia que digas, bueno, si se pudiera traer a los países de América Latina tal o cual cosa, viable en términos de recursos, en términos de alcance de los países que, por supuesto, no tenemos la posibilidad de las naciones desarrolladas, pero bueno, en fin, aprender de lo que se está haciendo en algún lugar del mundo? ¿Tienes alguna idea que compartir?
Realmente, cuando uno habla de Iberoamérica, deja de hablar desde Andorra, Venezuela, y ahí incluimos a países como España, Portugal y obviamente países como Centroamérica que tienen desarrollo humano o incluso Chile con todos sus problemas, nos damos cuenta que lo que han hecho es tener una estructura de instituciones que están primero muy vinculadas con el sector privado, con la sociedad civil, organizando y articulando círculos de protección y destinando recursos para fortalecerlos. Por otra parte, también estos países se han dado cuenta que el tema de la infancia, de los niños y niñas fracturados, fragmentados, requiere no solo recursos, requiere especialistas, psicólogos, psiquiatras, trabajadoras sociales. O sea, realmente restaurar las capacidades de un niño que ha vivido un horror requiere todos los recursos humanos. O sea, se requieren realmente equipos muy especializados. Y también hay un tema. Hay muchos niños y niñas huérfanos que también viven el autismo o viven una discapacidad cerebral. Son realmente casos dramáticos y ahí no puede ayudar una familia ampliada. Requiere el apoyo. Estos países han logrado articular sociedad civil profesionalizada con recursos que se vincula y generan círculos de protección a nivel de regiones o a nivel de sus entidades locales o subnacionales. Ese es un esquema que realmente en la emergencia social de una infancia COVID que está enormemente erosionada y que aún sus familias tienen grandes problemas por la caída del empleo, se requiere articular lo privado, lo social, lo civil.
Sin duda. Pues, Mario Luis Fuentes, déjame hacer un alto para seguir escuchando tu reflexión y revisión de un tema, bueno, de estos temas que se involucran precisamente con el foco puesto en la infancia, en los jóvenes, en todo este desafío, como hemos dicho, a nivel mundial. Y bueno, pues regresamos en esta charla contigo en un momento más. Caray, se nos acabó el tiempo, Mario Luis Fuentes, en 30 segundos casi. ¿Cómo te despides con una frase después de haberte escuchado con esta revisión de lo que publicó The Lancet? ¿Cómo cierras el programa, Mario Luis?
Con el exhorto que hace UNICEF en el mundo, hay que poner el interés superior de la infancia en el centro de todo lo público y privado. Ese es el exhorto que se hace desde toda América Latina o Iberoamérica. Pongamos el interés superior de la infancia primero antes que todo.
Pues ahí está esta muy importante reflexión y obligada atención para toda la humanidad. Gracias, Mario Luis, por estar aquí y hasta la próxima. Buenas noches.
Hasta la próxima, Carmen. Buenas noches. Hasta luego.
Gracias. Igualmente, gracias. Y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien. Seguiremos con el tema. Hasta mañana.